Bahía, viajeras y viajeros de Arrakis. Hoy abandonamos temporalmente nuestras habituales crónicas de Poniente para introducirnos en el universo ficticio creado por Frank Herbert en su saga Dune. En estas crónicas vamos a introducirnos en la historia previa de la saga, pondremos en contexto la trama principal y repasaremos el elenco de personajes y organizaciones más importantes del primer libro, Dune, el primer volumen de una saga que tiene en su haber una veintena de libros a la venta. Esta novela de ficción, publicada en 1965 por Frank Herbert, fue ganadora de los prestigiosos premios Nebula y Hugo a la mejor novela del género, y tuvo tal éxito e influencia que 13 años después de su publicación se estrenó una película que bebía de muchos elementos de la novela. Aquella película era Star Wars. Y ciertamente, cuando lees Dune, entiendes lo fascinado que George Lucas debió quedar tras su lectura, porque desde las áridas dunas de Tatooine hasta los temibles gusanos de arena tienen su origen en Arrakis, el planeta Dune. Y a partir de su publicación, además de una prolífica saga, tuvimos una película en 1984 dirigida por David Lynch. Algunos proyectos anteriores y posteriores que nunca llegaron a cuajar, dos miniseries, cómics y hasta videojuegos inspirados en este universo. Ahora, el próximo 17 de septiembre de este 2021, tendremos finalmente el estreno de la versión moderna de Dune, que quedará dividida en principio en dos partes, aunque ya hay intención de proponer una tercera, y viene con un spin-off bajo el brazo, Dune Sisterhood, basado en la organización conocida como Bene Gesserit, que expandirá el universo de la película. Un proyecto que supone una de las grandes apuestas de HBO y Warner Bros. Pero, ¿qué es Dune? Bien, pues, como es habitual, nosotros tomaremos como referencia la saga de literatura, sin adentrarnos en elementos más allá del primer libro, y vamos a poner las piezas sobre el tablero de juego, sin destripar la trama principal. Por tanto, podéis estar tranquilos que viajamos a Arrakis sin spoilers. Con Dune vamos a viajar más de 20.000 años en el futuro de la humanidad, concretamente al año 10.191 después de la cofradía. Luego veremos qué es eso de la cofradía. Antes tenemos que saber qué ha sucedido en estos miles de años. Mientras tenía lugar la gran expansión de la humanidad por el espacio profundo, los humanos dedicaron su pensamiento a las máquinas, con la esperanza de que ellas los harían libres. Poco a poco, los seres humanos fueron entrando en un estado de indolencia, dejando en manos de este prodigio tecnológico las tareas ordinarias, y al final solo consiguieron que otros humanos utilizaran esas mismas máquinas pensantes para esclavizarlos. Cuando las máquinas alcanzaron el cénit de su evolución, comenzaron a tomar el control de los diferentes mundos habitados, sometiendo a la humanidad a su yugo. Fue entonces cuando los humanos que aún quedaban en libertad se unieron para derrocar al dios de la lógica mecánica, en la que sería conocida como Gran Revolución o Yihad Butleriana, y cuando en la batalla de Corrin las máquinas fueron derrotadas, cambió por completo el concepto sociopolítico, tecnológico y religioso que la humanidad había extendido por el universo conocido. Un nuevo imperio en el que se condenaría cualquier tipo de inteligencia artificial. A lo largo de los siglos posteriores, comenzaron a aparecer nuevas corrientes religiosas que promulgaban textos en contra de las máquinas pensantes, y se establecieron nuevas organizaciones que buscaban el desarrollo mental de los humanos, con la idea de sustituir la obsolescencia o ausencia de máquinas pensantes. Todo bajo el nuevo concepto: el hombre no puede ser reemplazado. De todas las organizaciones que se crearon a lo largo de los siglos, nosotros destacaremos las tres que nos interesan para la historia de Dune. Por un lado, apareció la Bene Gesserit, una escuela semimística de entrenamiento mental compuesta únicamente por mujeres que, a través de la selección genética, el desarrollo científico, su influencia política y el discurso religioso, trabajarían durante milenios con el objetivo de llevar a la humanidad por un camino hacia el bien común, según sus propios propósitos. Este programa de selección genética culminaría con la creación de un humano que pudiera reproducir las capacidades de una computadora. El humano resultante es considerado como el elegido, el Kwisatz Haderach, aquel que puede estar en muchos lugares al mismo tiempo. En palabras sencillas, lo que querían obtener era un ser humano cuyos poderes mentales les permitieran comprender y usar las dimensiones de orden superior de nuestro cerebro. Un ordenador humano que trajera la estabilidad definitiva al imperio. En este programa de selección genética, las mujeres de la Bene Gesserit han desarrollado una serie de habilidades que muchos consideran brujería. Habilidades tales como una gran capacidad de autocontrol, alteración de temperatura y metabolismo, dominio de su voz para controlar a otros humanos, realizar minuciosos análisis de entorno a través de la observación, o utilizar habilidades de lucha extraordinarias. Dentro de la Bene Gesserit, en el momento en el que comienza la historia de Dune, tenemos que destacar a la reverenda madre Gaius Helen Mohayan, una de las autoridades máximas dentro de la organización y que en la versión de Denis Villeneuve será interpretada por la actriz Charlotte Rampling. La segunda escuela de adiestramiento mental a tener en cuenta es la Orden Mentat, una disciplina en la que se adiestran a ciudadanos imperiales para alcanzar las máximas cotas de la lógica. Por ello cuentan con extraordinarias habilidades matemáticas, una percepción cognitiva muy elevada, gran capacidad de memoria y un uso de la lógica que les permite realizar tácticas y estrategias en función de los diferentes escenarios que vaticinan sus conclusiones. Con semejantes habilidades, los Mentat son contratados por las diferentes casas del universo conocido como asesores políticos, económicos y militares. En último lugar, y no por ello menos importante, tenemos a la Cofradía Espacial. Esta organización tiene el monopolio absoluto de los viajes interestelares. Su red de transporte espacial ofrece un viaje seguro a sus clientes, ya sea para su seguridad personal o para llevar sus mercancías a buen puerto. Tienen su propia flota de seguridad y hasta su propio banco, y el hecho de que todo el imperio dependa de ellos les otorga una fuerte posición frente al emperador y las grandes casas. Para conseguir que sus viajes espaciales tengan éxito, suministran masivamente a sus navegantes una droga llamada Melange, y así pueden explorar a través del tiempo en busca de las rutas más seguras para sus cruceros galácticos. Su aparición en la historia cambió el conteo del tiempo y estableció un nuevo calendario imperial. Por tanto, las fechas de los grandes acontecimientos quedan establecidas con las siglas AC, antes de la cofradía, o DC, después de la cofradía. El año en el que se inicia la historia de Dune tiene lugar en el 10.191 después de la cofradía, momento en el que a la cabeza del imperio tenemos a Shaddam IV de la Casa Corrino, 81º emperador Padisha de su dinastía, casa que ha gobernado desde la batalla de Corrin, aunque su poder de gobierno queda compartido por tres instituciones principales, la Bene Gesserit y la Cofradía Espacial que ya hemos mencionado antes, y el Landsrat. El Landsrat es el organismo que reúne a la Casa Imperial, las grandes casas y las casas menores en un consejo de gobierno, que garantiza las relaciones comerciales, acuerdos y alianzas, y someten a voto las decisiones relevantes para la estabilidad del imperio, cada uno, por supuesto, tomando siempre sus propios intereses. Un modelo que toma un sistema cuasi feudal en este universo futurista exento de máquinas pensantes. Obviamente las casas menores contaban con menos parcela de voto, dejando en manos de las grandes casas y la casa imperial el peso del Landsrat. Entre las grandes casas del Landsrat, muy popular era el duque Leto de la casa Atreides, nuestra casa protagonista. Esa popularidad era considerada como un peligro para las casas rivales, y pronto las intrigas contra Leto llenarán el tablero. A continuación, vamos a mencionar las tres casas principales en el Juego de Tronos de Dune. En primer lugar, la Casa Imperial, la Casa Corrino, que como hemos dicho antes, está encabezada por el emperador Padisha Shaddam IV. Shaddam se casó con una Bene Gesserit y con ella tuvo un total de 5 hijas, de las cuales su primogénita era la princesa Irulan, una de las grandes cronistas de la historia de Dune. Por ahora no se ha anunciado quiénes interpretarán al emperador y la princesa, por tanto, se espera que aparezcan en la segunda parte, tal y como correspondería según la novela. La Casa Imperial cuenta con su propia fuerza militar, los Sardaukar, una legión de soldados de élite, adiestrados desde el fanatismo, y cuyas habilidades para el combate encuentran pocos rivales en el imperio. Son uno de los grandes pilares de la dinastía Corrino, temidos en casi cualquier rincón de los mundos habitados. En cuanto a la casa Atreides, a la cabeza de la familia tenemos al mencionado Duke Leto, que en la nueva película será interpretado por el actor Oscar Isaac y cuyo asentamiento se encuentra en el planeta Caladan, un mundo azotado por fuertes tormentas y lleno de verdor. La concubina del Duque Leto es la dama Jessica, interpretada por la actriz Rebecca Ferguson, una mujer a la que Leto amaba profundamente, pero con la que nunca llegaría a casarse, pues su condición de soltero hacía que muchas casas albergaran la esperanza de ganar una alianza mediante matrimonio. Jessica es una Bene Gesserit y, por tanto, cuenta con grandes habilidades propias de su orden. Leto y Jessica tienen un hijo, el joven Paul Atreides, interpretado por el actor Timothy Chalamet. Paul es el gran protagonista de la historia, un chico de 15 años que a lo largo de su vida ha desarrollado una serie de habilidades cognitivas extraordinarias. Ha recibido una gran educación y un exhaustivo entrenamiento marcial de la mano de sus maestros. Entre ellos tenemos a Gurney Halleck, papel interpretado por Josh Brolin, un guerrero y trovador, el jefe de guerra de la casa Atreides, que mantiene una estrecha relación con Paul. Duncan Idaho, interpretado por Jason Momoa, el maestro de armas de los Atreides, guerrero despiadado y orgulloso, pero también honesto. Una pieza clave en las primeras relaciones de la casa Atreides con los habitantes de Arrakis. También tenemos al maestro de asesinos Tufir Hawat, interpretado por Stephen McKinley Henderson, un vetusto Mentat de gran reputación en el Imperio que ha servido a la casa Atreides durante 3 generaciones. Es el encargado de la seguridad de los Atreides y sus habilidades como Mentat le permiten aconsejar al duque en estrategia política, financiera y militar, así como entrenar a Paul en el arte de la guerra y el combate. Por último, dentro de la casa Atreides, tenemos al Dr. Wellington Jue, interpretado por el actor Shan Chen. Graduado en la escuela Suk, este hombre de brillante conocimiento es consejero y sanador de la casa Atreides, muy cercano a la familia, y debido a su formación como médico Suk, ha desarrollado lo que llaman el condicionamiento imperial, en el que ningún sanador de esta escuela puede infligir daño alguno a ningún ser humano, lo que le convierte en uno de los hombres de confianza del duque. Frente a la casa Atreides tenemos sus enemigos históricos, la casa Harkonnen, cuyo señor es el barón Vladimir Harkonnen, interpretado por el actor Stellan Skarsgård. En las novelas, este personaje se nos describe como un hombre extremadamente obeso, de 200 kilos de peso, lo que le obliga a utilizar unos suspensores para moverse. Su gobierno, basado en la crueldad, el miedo y la codicia, lo convierten en un tirano y el villano con más presencia en esta historia. Al inicio de la novela ya se encuentra moviendo fichas en la posición adecuada para preparar la caída del duque Leto y su casa. En los libros, Vladimir Harkonnen tiene 2 sobrinos, Faith y Raban. Para sucederle, ha escogido a su sobrino más pequeño, Faith Rauda, un buen luchador y mucho más inteligente que su hermano mayor, Raban, o así lo considera el varón. Por el contrario, Raban, al que llaman la bestia, es el sobrino primogénito de Vladimir Harkonnen y se le considera sádico y cruel. Conociendo el casting que tenemos de la película, parecen haber omitido al personaje de Faith Rauda, y su trama posiblemente sea adaptada a la de Raban, quien será interpretado por el actor Dave Bautista. Para llevar a cabo sus intrigas, la casa Harkonnen cuenta con su propio Mentat, Peter Debries, interpretado por el actor David Dasmalsian. Peter es un sádico, retorcido e inteligente Mentat, entrenado por la Bene Treadlax y cuya piedra angular es la ambición. El regreso de la casa Harkonnen al poder vino motivado por la manipulación del mercado de pieles de ballena y se consolidó más tarde con los beneficios de la sustancia de Arrakis llamada Melange, una especie que solo se puede obtener en este planeta y que se ha convertido en uno de los bienes más costosos, extraordinarios y codiciados del universo conocido. Dune comienza con la decisión del Imperio Galáctico de trasladar a la familia Atreides hacia el planeta Arrakis, también conocido como Dune. Allí tomarán el relevo de la casa Harkonnen y se encargarán del control de la extracción y el comercio de la Melange, lo que a priori supondría un aumento de poder e influencia para los Atreides, así como una posición privilegiada en la Shoam, la corporación mercantil galáctica que controla la economía imperial. La sustancia llamada melange es una especia que tiene diferentes usos, dotando a quienes la toman de ciertas habilidades sensoriales que en estado normal permanecen dormidos en la mente humana. Es sumamente adictiva, pues al ser ingerida tiene un sabor placentero y siempre que se toma ofrece un sabor diferente. Entre sus efectos secundarios más conocidos tenemos que el uso continuado de especia provoca una decoloración de los ojos, tiñéndolos al completo de azul. Y en cantidades masivas llega incluso a mutar el cuerpo, tal y como le sucede a los navegantes de la cofradía espacial. Como dijimos antes, gracias a la especia, los navegantes se convierten en extraordinarias computadoras humanas y, por tanto, gracias a ella son posibles los viajes interestelares. En esos viajes espaciales encontramos que uno de los planetas más alejados de los mundos poblados es el propio planeta Arrakis. Su superficie consta casi exclusivamente de un sinfín de desiertos, entre dunas secas y rocas. Por eso se le conoce como Dune, Duna. Su clima seco y sus altas temperaturas hacen que pocas formas de vida habiten en el planeta. Y de todas ellas, la más temible son los gusanos de arena, que pueden llegar a alcanzar los 400 metros de longitud y son parte fundamental en la producción de la melange. Más temidas, incluso que los grandes gusanos, son las tormentas de arena a las que nadie sobrevive, pues llegan a superar los 800 kilómetros por hora. Sin embargo, si para las nobles casas imperiales el bien más preciado es la melange, para los Fremen, los nativos de Arrakis, el mayor tesoro es el agua. En una cultura en la que el agua era tan vital, un acto tan simple como llorar o escupir, es decir, ofrecer agua de nuestro cuerpo, suponía una gran muestra de honor y gratitud entre los Fremen. Una forma de vida en la que incluso la humedad de los muertos es aprovechada por el resto del clan. En su lucha por la supervivencia han desarrollado una indumentaria tecnológicamente avanzada para recuperar la pérdida de humedad de su cuerpo en los cálidos desiertos. Son los denominados destiltrajes, capaces de procesar sudor, heces y orina, haciendo que, en condiciones óptimas, el humano que lo porte no pierda más de un dedal de humedad por día. Los Fremen son grandes consumidores de especia, por ello tienen los ojos azules. Fuera de Arrakis, las grandes casas los consideran salvajes y hostiles, lo que los ha llevado a ser perseguidos a lo largo de su historia. Y este hecho, unido a sus conocimientos de los desiertos y las condiciones extremas del planeta, los han convertido en unos guerreros resistentes y letales. Entre los Fremen más importantes para la historia de la primera novela, destacaremos tres. Por un lado tenemos a Stilgar, interpretado por Javier Bardem. Es considerado por su Siege, es decir, su clan, como un líder sabio y justo. Por otro tenemos a Chani, su sobrina, interpretada por la actriz Zendaya, una formidable luchadora entre los Fremen. El padre de Chani es el planetólogo Liet Kynes, encargado al inicio de la historia de ejercer como árbitro del cambio para garantizar que la transición del gobierno de Arrakis entre la Casa Harkonnen y la Casa Atreides se hace conforme a lo que establecen las leyes imperiales. En la película de Denis Villeneuve, el papel de Liet Kynes no será interpretado por un hombre, sino por una mujer, la actriz Sharon Duncan Brewster, y desconocemos qué parentesco guardará con Chani. Y con estos Fremen cerramos la presentación de los personajes y tramas principales de la primera entrega de Dune. A lo largo de todas sus adaptaciones, directores y guionistas se han topado con varios problemas a la hora de captar la esencia de la obra de Frank Herbert. Hablamos de una novela llena de misticismo, profundamente psicológica, y donde la intriga y la reflexión se anteponen a la épica. Todo esto se presenta en una narración mediante los pensamientos y puntos de vista de los personajes, lo que supondrá uno de los grandes retos a los que se enfrentará Denis Villeneuve en esta primera parte de Dune, que se estrenará, como hemos dicho antes, el próximo 17 de septiembre. Y aquí concluimos toda esta introducción a la saga Dune. Espero que, tanto a lectores de la saga como no lectores, os haya servido para organizar bien el esquema de la primera novela y situar las tramas y personajes de la misma. Si es así, si te gustó el vídeo, no olvides darle a me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete al canal para más crónicas de Dune.